Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos. Estamos en Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes de la muy amplia agenda informativa y se lo compartimos bajo un análisis de una perspectiva crítica. Estamos cerrando la semana transmitiendo en vivo este viernes 2 de febrero de 2024. Hoy vamos a comentarles varios asuntos en Cosa Pública 2.0. Por un lado, vamos a darle seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, y esto con una novedad. Ya presentó el gobernador Enrique Alfaro el Centro de Identificación Humana de Jalisco, que tanta falta hace para tratar de atender esta enorme crisis, sobre todo forense, que tenemos en nuestra entidad. También, hablando de la crisis forense, vamos a dar más detalles de casos de trato indigno, digamos, de restos y cuerpos humanos que son entregados. También vamos a hablar de otros temas esta tarde que tienen que ver con la tortura, el seguimiento a esta orden que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación al gobierno de Jalisco, al Congreso de Jalisco, para que pues se cree la Fiscalía Especializada contra la Tortura. Esto es una iniciativa en parte promovida por el Centro, el CEPAD, el Centro para la Justicia y la Paz, y vamos a tener un contacto telefónico con Denise Montiel para hablar de esta resolución tan importante y los pendientes que hay en materia de tortura acá en Jalisco. Vamos en la segunda parte a hablar de otros asuntos que tienen que ver con crisis en medio ambiente, con despojos de territorio, devastación. Vamos a tener un contacto telefónico hasta Colima para hablar con Aranzazú, quien es representante de un grupo de ciudadanos de la comunidad de Cuyutlán, esto es en el municipio de allá de Armería, que están luchando contra la intención de las autoridades de instalar una planta que va a producir miles de toneladas métricas de amoníaco, y esto, por supuesto, con un riesgo enorme para, pues obviamente, el medio ambiente, pero sobre todo también para la población en aquella región. Es una lucha de defensa del territorio y tendremos un contacto telefónico con ellos. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, muchísimas gracias a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Y el mayor agradecimiento es a ustedes por acompañarnos. Les invitamos a que nos contacten en las redes sociales. Nos pueden encontrar como Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook, Cosa Pública 2.0 también en YouTube. Les invitamos ahí a que se suscriban a nuestro canal. Recordamos que ahí, en esas tres plataformas, transmitimos en vivo este programa en formato video, y después en YouTube les compartimos también las entrevistas que realizamos y todo el programa, si usted quiere volver a escucharlo. Bien, vamos a partir con la novedad de la presentación del Centro de Identificación Humana de Jalisco, que se realizó el día de ayer, y es pues un esfuerzo que va a permitir cumplir y reforzar el compromiso de la búsqueda y localización de personas desaparecidas en Jalisco, según lo que señalan las autoridades. Hay una nota que publican nuestros compañeros del diario NTR, cuentan que, cumpliendo con el compromiso de buscar a las personas que hacen falta, el gobernador Enrique Alfaro entregó el nuevo Centro de Identificación Humana de Jalisco del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que ya está en funciones y que tuvo una inversión, un costo de poco más de 38 millones de pesos, y que incluyen el nuevo laboratorio, a la par de señalar que, dicen las autoridades, que destinaron de 21 millones de pesos para vehículos de las áreas operativas de este Centro de Identificación Humana. Ahí en la presentación, en el acto, hubo declaraciones de parte del gobernador Enrique Alfaro. Lo citamos, dijo: una muestra de que aquí el compromiso para atender esta agenda es clave, se refiere al tema de desapariciones. Una vez más, dice, una muestra de que aquí el compromiso para atender esta agenda es clave, es contundente, más allá de discursos políticos. Aquí estamos trabajando para no fallarle a las familias de las personas desaparecidas, dijo Alfaro, quien explicó que esta aportación es para poder seguir reforzando la capacidad de respuesta de esta agenda. No lo dice. Cuando dicen de esta agenda, ¿qué es? Pues es, tenemos una crisis en torno a personas desaparecidas y hay una crisis forense también. Esa es la agenda. Y según el gobernador, pues que más allá discursos políticos. Esto es una muestra de que están trabajando para no fallar a las familias. Esperemos que así sea, porque hasta ahora las fallas han sido constantes. Apenas ayer escuchamos un caso absolutamente indigno que nos presentó Héctor Flores del tratamiento terrible y negligente a el cuerpo de una persona desaparecida y sobre todo la revictimización a sus familias. Volviendo a la información, también traen declaración de Gustavo Quesada, el director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense. En este acto dijo que esa inversión, estos 38 millones de pesos, materializa el desdoblamiento, imagínense, de la capacidad del instituto para donde se atenderán casos de día a día y de larga data. Habla también de identificación humana. Esto a través de exhumaciones controladas, dice que es como la segunda vuelta forense para poder identificar el mayor número de personas desde un enfoque multidisciplinar y masivo. Wow. Se trabajarán en casos actuales, dijo, pero donde también se localizan personas inhumadas de años anteriores. Eso es importantísimo. Explicó también el gobernador que se complementarán del trabajo con el panteón forense que está en Atotonilco el Alto y precisó que se recupera las instalaciones del servicio médico forense que están en la calle Belén para el análisis post-mortem de las personas recuperadas. En tanto, el fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, destacó la apuesta por seguir actualizando los equipos operativos y tecnológicos, por lo que reiteró la acción coordinada entre ciencias forenses y la propia fiscalía. Dice, como ha sido desde la actual administración, hemos estado de la mano con el instituto tratando de darle salida, como bien apuntaba, a todos los trámites y a las peticiones y exigencias a las familias de personas víctimas de desaparición como uno de los temas donde más impacta a toda esta infraestructura. En tanto, el gobernador Alfaro ratificó el apoyo como ningún otro estado en el país. Obviamente, pues estas son cuestiones que vienen redactadas en el boletín oficial. El apoyo como en ningún otro estado en el país, con el compromiso de reforzar todas las unidades gubernamentales relacionadas con la búsqueda de personas, y lo citamos, dijo, para poner en el centro de atención en la agenda pública la búsqueda de personas que nos faltan. Eso es lo que afirmó. Dice, más allá de los temas que rodean una agenda tan compleja, nosotros estamos concentrados haciendo nuestro trabajo y demostrando que aquí nos tomamos muy en serio esta tarea, concluyó el gobernador. Entonces ahí está la promesa de poner en el centro de atención en la agenda pública la búsqueda de personas que nos faltan. Se explicó durante el recorrido que se realizó que el área de investigación y documentación de ese centro es la encargada de registrar y analizar la información de las personas desaparecidas con una entrevista contextual y toma de muestras referenciales, es decir, ADN a las familias de las mismas con la finalidad de ejecutar un trabajo multidisciplinario en la búsqueda forense de las personas desaparecidas y de las personas fallecidas sin identificar que interviene el Centro de Identificación Humana de Jalisco, el cual integra un sistema multidisciplinario de identificación humana que está compuesto por 6 áreas operativas. Estas son investigación y documentación, análisis post-mortem, búsqueda y recuperación genética para identificación humana, área de resguardo temporal y confirmación de identificaciones. La finalidad de esta es la atención a familiares de personas desaparecidas, el registro de las características post-mortem, la toma de muestras y el cotejo de dicha información para generar hipótesis de identidad de las personas fallecidas, así como brindar acompañamiento y notificar a los familiares de los resultados. El edificio del centro está diseñado de manera transparente para que las familias, si así lo desean, conozcan de manera directa los procesos que ahí se realizan. Eso es lo que dice el boletín. Por supuesto, esperamos que sea así y vamos a darle seguimiento, sobre todo a las familias que vayan, a ver si va a estar así de abierto tal como lo prometen las autoridades. Eso es parte del boletín oficial. En otros casos de personas desaparecidas, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de acá de la Universidad de Guadalajara informó que están buscando a una desaparecida, Maxine Jimena Gaxiola Guarneros. Ella es estudiante de la institución y se encuentra desaparecida. Ella tiene 21 años, viajaba en el autobús, por cierto, que chocó y después se incendió allá en el punto Elote, en Sinaloa. Esto fue a principios de esta semana. Ella es originaria de Los Mochis, justo allá de Sinaloa, y está estudiando el octavo semestre de la licenciatura de Ingeniería Biomédica en el CUSEI. Según la Universidad de Guadalajara, tiene un excelente promedio. Después del accidente, este que dejó a 22 personas muertas, la familia de Maxine Jimena la ha estado buscando de hospital en hospital, pero no ha aparecido en ninguno de ellos. En esa misma condición hay al menos 14 personas más, es decir, sus familias las están buscando después de este accidente. Hay que recordar que la Fiscalía de Sonora confirmó el miércoles de esta semana que 22 cadáveres fueron recuperados de ese camión, pero no todos están aún identificados, a lo que se suma otro problema detectado después de la tragedia, que es que la autoridad contabiliza 41 pasajeros con boleto pagado, pero hubo quien iba a bordo y no pagaron pasaje. Es decir, el número de pasajeros es mayor e indeterminado. Es una situación bastante grave. Hasta ahora la autoridad reconoció que el proceso de identificación de los 22 cuerpos será lento por las condiciones en las que quedaron y que las investigaciones periciales para determinar la causa de ese choque siguen en curso. Pero mientras tanto se abrió una carpeta de homicidio culposo y mientras tanto nosotros vamos a compartir la ficha de Maxine Jimena para que entre todos también ayudemos a localizarla. Rubén Martín.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Vamos a esta nota sobre los despidos que van a afectar labores en la Comisión Nacional de Búsqueda con la reestructura que la Comisión Nacional de Búsqueda a cargo de Teresa Reyes aún han sido despedidos directores y especialistas de áreas como la de migrantes desaparecidos, de asuntos internacionales y de análisis de contexto, dejando apenas a uno o dos encargados. Esto denunciaron ex empleados y colectivos de familiares de víctimas. Estamos recuperando una nota del diario La Jornada y señalaron que esto reduce la capacidad de personal de la comisión y por ende afectará sus labores. Además, acusaron que el miércoles pasado se presionó a dos personas que se dedicaban a la búsqueda en campo para que renunciaran a su plaza por una eventual.
Se recuerda que el 31 de enero de este año se concretó también la salida de directivos como Javier Yankelevich, quien a principios de ese mes informó que la nueva directiva de la Comisión Nacional de Búsqueda había resuelto prescindir de sus servicios y de los de tres cuartas partes del equipo, entre ellos trabajadores dedicados a la búsqueda de víctimas en el periodo llamado de la Guerra Sucia del 65 a 1990.
Igualmente, debido a que ya no se les renovó el contrato, ese mismo día salió de la comisión Alma Guzmán Cano, quien era la directora de normatividad, convenios y proyectos ejecutivos, y Gerardo Serrano, exdirector de acciones de búsqueda de desaparecidos para la identificación humana, extrabajadores consultados que por seguridad prefirieron omitir su nombre, señalaron que los afectados por los despidos, no renovaciones y renuncias, podrían sumar más de un centenar y que se han dado cierto tipo de fusiones de direcciones.
También dijeron que en el caso de áreas como la de migrantes desaparecidos, de asuntos internacionales y de análisis de contexto, ya que las condensaron en una con un tercio de personal. Imagínense lo grave que es el tema de migrantes desaparecidos, que son cientos o miles, el de análisis de contexto que hablamos esta semana de la importancia, pues todo lo condensaron en una sola área.
Y finalmente, para cerrar este primer bloque, vamos a compartir unas detalles de un pronunciamiento en solidaridad con el colectivo Hasta Encontrarte de Guanajuato, quien en las redes sociales, en su cuenta de Twitter, denunciaron que la semana pasada recibimos amenazas de manera clara y directa. Quieren quitarnos la vida en un Guanajuato donde mujeres buscadoras están siendo asesinadas. Solo queremos paz. Ya basta, nos queremos vivas para seguir buscando a los que nos faltan. Recordará que le presentamos el caso más reciente de la privación ilegal de la libertad de Lorenza Cano, de un colectivo de buscadoras de Salamanca en Guanajuato, y ahora pues dan a conocer también desde ese mismo estado el colectivo Hasta Encontrarte estas denuncias. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. El día de ayer le presentábamos una información y es una resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena a los poderes públicos de Jalisco, al Ejecutivo, al Legislativo y a las autoridades que sean necesario que emitan, que acaten esta sentencia en la que se obliga a crear una fiscalía especializada contra la tortura en el estado de Jalisco. Para hablar de este tema, vamos a agradecerle a Denise Montiel del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, que nos tome esta llamada, porque CEPAD fue una organización que acompañó legalmente a quienes promovían esta demanda. Denise Montiel, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Jesús. Y un saludo a todo el auditorio.
Te agradecemos, Denise, que nos aceptes conversar con nosotros. Nos parece muy importante esta resolución. No sé si nos puedas dar más detalles de la importancia que tiene esta sentencia de la Corte.
Claro que sí. Pues bueno, precisamente la relevancia y trascendencia de esta decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación radica en, como ya lo mencionabas, esta obligación que ahora tienen que cumplir tanto el Congreso del Estado de Jalisco como también el propio gobernador, de crear una fiscalía especializada en investigación del delito de tortura. Y esto cabe señalar que esa obligación no se crea solamente a partir de esta resolución emitida el día miércoles, sino era una obligación que ya tenían que cumplir desde hace más de 6 años con la publicación de la Ley General en materia de tortura, publicada el 26 de junio de 2017, donde disponía que todas las entidades federativas debían crear estas fiscalías especializadas para investigar no solamente el delito de tortura, sino otros delitos que contempla la propia Ley General en la materia. Y lo principal, y fue uno de los logros también que quedara plasmada en dicha legislación, que esta fiscalía debería de contar con la autonomía técnica, presupuestaria, orgánica, así como ser dotada de todos los recursos económicos, materiales y de personal para garantizar su efectivo cumplimiento y sobre todo para garantizar investigaciones independientes y libres de cualquier tipo de indebida influencia. Sin embargo, pues como hemos visto y ha sido también una constante por parte de pues el gobierno del estado de Jalisco de incumplir o inacatar también las disposiciones legales, pues es solamente a través de esta resolución de la Suprema Corte que se les orilla a cumplir con esta obligación, que como repito, pues ya eran más de 6 años de incumplimiento.
Así es. Veo en el boletín, Denise, de la Corte, que este amparo se resolvió por mayoría. Sin embargo, 2 ministros votaron en contra, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. ¿Sabes las razones de por qué 2 ministros se opondrían a esta resolución?
Cabe señalar que de hecho ya había sido enlistado y también había habido una votación previa el 10 de enero de este año, donde precisamente pues quienes habían propuesto el proyecto en el sentido de sobreseer este juicio de amparo, lo cual claramente pues era una noticia desfavorecedora. Uh-huh. Sin embargo, pues fue retornada nuevamente a la ministra Yasmín Esquivel y fue ella quien propuso este nuevo proyecto en el cual determina este sentido de la resolución. Sin embargo, pues claro que resulta también preocupante que 2 ministros de la Suprema Corte se sigan pues oponiendo a poder generar este tipo de resoluciones, y sobre todo por la trascendencia que tiene en entidades federativas como Jalisco, donde la tortura sigue siendo una cotidianidad.
Denise Montiel, ahora ¿qué hay un plazo perentorio? La sentencia, dicta los términos en los que se debe crear en tiempos, en forma, esta Fiscalía Especializada contra la Tortura en Jalisco.
Establece una temporalidad que deben de crear la Fiscalía en el periodo de sesión actual o a más tardar durante el siguiente periodo de sesión. Entonces, da la oportunidad todavía de varios meses a las y los diputados, así como al Ejecutivo, de poder cumplir con esta obligación. Sin embargo, pues sí reitera tanto en el proyecto de resolución como en el boletín emitido, que debe de ser considerado una prioridad para el Estado de Jalisco y por lo cual su cumplimiento debería de ser inmediato. Por lo cual, pues desde el CEPAD hemos instado desde el conocimiento de esta resolución a que las y los diputados, así como también el Ejecutivo del Estado, no dejen pasar más tiempo, más de los ya 6 años que dejaron pasar para cumplir efectivamente esta resolución.
¿Qué tal, Denise? Te saluda Jesús Estrada. Buena tarde. Hay algo importantísimo que me parece de la resolución, que es la necesidad de que se cree una fiscalía especializada en tortura, no una fiscalía especial, que es, por ejemplo, lo que tenemos con el caso de desaparecidos. ¿O nos explicas la diferencia, nos recuerda la diferencia entre una fiscalía especializada a una fiscalía especial y también la importancia de la autonomía que tenga esta futura fiscalía?
Claro que sí. Pues precisamente a través de la fiscalía especializada, este carácter, que aunque parecería solamente un cambio de nombre o nomenclatura, precisamente le da esa posibilidad de garantizar su autonomía, que pueda tener justo un presupuesto etiquetado propio, que no dependa tampoco de alguna otra organismo dentro de la propia fiscalía. Y esto de suma relevancia en relación al tema de tortura, porque pues cabe recordar que no solamente en Jalisco, sino también a nivel nacional, tal como lo hemos documentado diversas organizaciones de la sociedad civil, así como también organismos internacionales, pues son principalmente las fiscalías o antes procuradurías quienes han sido las instituciones más señaladas por cometer actos de tortura, por lo cual pues resulta obvio o evidente y necesario sobre todo que ese tipo de instituciones que se encarguen de investigar este tipo de delito pues cuenten con la debida independencia para poder garantizar a las víctimas no solamente que las investigaciones se lleven a cabo de manera adecuada, que pueda llevar a la justicia, que pueda llevar a la verdad, que pueda llevar a la reparación integral del daño, sino que también pues sea una manera de protegerlas contra cualquier tipo de represalia.
Denise, ahora que está la sentencia, bueno, desde CEPAD han no solamente acompañado jurídicamente, sino que han hecho un gran trabajo de investigación. De hecho, hay un micrositio sobre tortura en la página de CEPAD muy importante. ¿Nos puedes compartir, digamos, lo más sintético posible? Sé que es difícil, pero ¿cuál sería, digamos, el cuadro, la radiografía de la tortura en Jalisco? ¿Qué tan grave es? La señalan que es una práctica sistemática toda vez de las fuerzas de seguridad en el Estado, pero ¿qué tan grave es la práctica de la tortura en el Estado?
Así es, pues precisamente tal como lo hemos documentado desde el año 2000, pues esta práctica se ha instaurado lamentablemente como un método de investigación ante las pues medidas o esta falta de capacidad de las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia de llevar a cabo investigaciones bajo la garantía y respeto de los derechos humanos. Pues de igual manera, y tanto también esta información que recopilamos, así como también los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, la EMPOL, elaborada por el INEGI, recalcaba que Jalisco se encontraba entre los 10 primeros lugares a nivel nacional en cuanto a la comisión de actos de tortura durante el proceso de detención, que en su mayoría son detenciones arbitrarias, traslado o estancia en las agencias del Ministerio Público. Y esto ha llevado pues a cifras sumamente preocupantes en relación a que, de acuerdo a esa encuesta, el 44.4% de las personas entrevistadas señalaron que al rendir su declaración los policías y autoridades les presionaron para dar otra versión, así como el 38.4% de las personas manifestaron pues haberse declarado culpables debido a que fueron agredidas físicamente.
Perdón que te detenga, una de cada tres se dijo culpable porque fue torturado.
Exactamente, ese es el nivel de magnitud.
Sí, así es, perdón que te interrumpa.
Y pues solamente esto acotando a un contexto en específico como es la tortura en el marco de las investigaciones o procesos penales. Sin embargo, también hemos documentado la tortura como una herramienta de represión de la protesta social. Digo, falta o bastaría solamente recordar hechos relevantes como el 28 de mayo de 2004, 4, 5 y 6 de junio de 2020, en donde la tortura ha sido utilizada para reprimir a quienes se manifiestan, así como también otros contextos que también han salido a la luz a través de denuncias públicas, medios de comunicación, como lo que sucede en los albergues y lo que sucede también en los anexos, que nos evidencian diversos escenarios o contextos donde se sigue perpetuando este delito. Y sin embargo, lo más preocupante aún es que en Jalisco existe un 100% de impunidad. No hay ninguna sentencia condenatoria en la materia.
A ese punto quería preguntarte, aparece muy claro en este micrositio, no sé si nos puedas compartir el universo de quejas que se han presentado por el delito de tortura en los últimos años, y que ninguna de ellas, no solamente no hay detenidos, sino que parece ser que ni siquiera hay sentencias o procesos judiciales en contra.
Exactamente, pues de lo que hemos documentado precisamente, pues la que nos da un mayor magnitud en relación a la comisión de este delito y también violación de derechos humanos, pues es precisamente a través de las quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estamos hablando de más de 2.000 quejas, sin embargo, cabe recordar que la mayoría de estas quejas que se han presentado solamente son en relación a la tortura cometida en los procesos de investigación, y que también nosotros hemos documentado, hemos señalado en diversos informes, también la labor de la propia Comisión de Derechos Humanos en relación a que hay un subregistro ya que muchos de estos actos son catalogados bajo otro tipo de violaciones de derechos humanos, o incluso como delitos, tales como abuso de autoridad. Entonces, no son tampoco cifras que nos puedan brindar una magnitud real de lo que está ocurriendo en Jalisco en torno a esta problemática. Y por el otro lado también, pues de acuerdo también a los propios datos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, al alimentar el Registro Nacional de Delito de Tortura, el RENADET, una herramienta que también se creó a partir de la Ley General en la materia, pues tampoco se evidencian que esta situación cotidiana también se traduzcan en investigaciones, ya que de 2018 a junio de 2023 solamente había 204 expedientes o carpetas de investigación. Sin embargo, y volvemos otra vez a que no se traduce necesariamente a procesos de acceso a la justicia, de esas 204, de acuerdo a la información proporcionada al CEPAD, solamente 6 carpetas fueron judicializadas, ¿no? Lo que nos evidencia también un gran área de oportunidad en los procesos de investigación, y por lo cual resulta aún mayor relevante y necesario el contar con esta fiscalía especializada.
Claro. Denise Montiel, ahorita que recordaste el 4, 5, 6 de junio del 2020, el halconazo tapatío, alrededor de 100 personas que fueron detenidas de manera arbitraria, desaparecidas durante horas, e incluso muchas sufrieron tortura y maltrato. Eso lo hemos hablado como un caso paradigmático de desaparición forzada, pero también es de tortura en Jalisco. Quería preguntarte justamente de la impunidad de ese caso, que recuerdo que las autoridades lo manejaron como abuso de autoridad, pero en realidad por los testimonios de las víctimas era tortura. Preguntarte, ¿ese caso sigue impune? ¿Es acaso una de las 6 carpetas que mencionabas ahorita del 2018 al 2023?
No, precisamente por lo que ya comentabas, resultó sumamente preocupante. En su momento lo advertimos y señalamos también por parte del CEPAC que esas investigaciones deberían de haber sido aperturadas por los delitos que realmente ocurrieron: tortura y desaparición forzada. Sin embargo, en Jalisco, en las carpetas que se abrieron y al final los procesos instaurados, fue solamente por el delito de abuso de autoridad, por lo cual no corresponde o está dentro de estas 6 carpetas judicializadas. Y eso ha sido un patrón que hemos también identificado en cuanto a la apertura de los procesos de investigación, no solamente desde como un delito, sino también como por el otro lado, como una violación de derechos humanos, que es la tortura ha sido minimizada, ha sido ocultada bajo otro tipo de violaciones o delitos, como ha sido el abuso de autoridad. Y lamentablemente, hechos tan graves como lo ocurrido 4, 5 y 6, que cabe señalar que también el 4 de junio, las 28 personas que fueron detenidas alegaron también haber sido víctimas de tortura durante el traslado. Vimos imágenes que pues trascendieron a nivel internacional del excesivo uso de la fuerza, que también puede haber sido catalogado como actos de tortura, y también las declaraciones de quienes fueron detenidos, las 6 personas, el 6 de junio, y por lo cual reitera esta práctica también instaurada en las corporaciones de seguridad pública, tanto municipales como estatales, el uso de la tortura como un mecanismo de castigo, como un mecanismo de represión y como un mecanismo también de control social, y no olvidar también el impacto que este tipo de delito genera no solamente en quienes sobreviven a ella, en sus familiares, sino también en la sociedad. Este mensaje que queda claro en su momento y en el caso del uso de la tortura como represión de la protesta social, que si sales a manifestar a la calle, a expresar tus opiniones, puede ser merecedor de este tipo de castigo.
Denise, nos presentas un cuadro quizás desolador, bueno, desde el punto de vista desolador, porque además hay que decirle al auditorio que no se trata solamente de golpes, que en sí mismo es grave, sino que habitualmente, aquí lo señalan, se aplican quemaduras, toques eléctricos, asfixia, tortura sexual, humillaciones, aplastamiento, privación de estimulación sensorial normal, lesiones penetrantes, exposiciones químicas, en fin, y muchas otras. Es decir, hay un vasto y amplio repertorio de torturas que regularmente aplican, ya lo explican, principalmente el acusado son las fiscalías, la fiscalía seguridad estatal y las fuerzas de seguridad, tanto estatales como municipales. Esto nos implica un cuadro grave porque dices que es una práctica todavía estructural, sistemática de las fuerzas de seguridad, pero prácticamente no se investiga. ¿Qué podría cambiar con la Fiscalía Especializada que ordena a la Corte que el gobierno de Jalisco cree, Denise?
Pues podría representar esta oportunidad que se tiene de un combate real hacia la impunidad. Claramente, y somos conscientes que solamente la creación de una fiscalía no bastará para acabar con esta problemática y que tendrían que también pues acompañarse de otro tipo de políticas públicas, principalmente de prevención. Sin embargo, sí representa una oportunidad para poder tanto brindar mayor confianza en las víctimas, quienes denuncian este tipo de delito, así como también generar procesos más exhaustivos, más eficientes y más confiables de investigación que pueda llevar a pues, verdaderos procesos de acceso a la justicia y principalmente de reparación del daño.
Esperemos que así sea. Denise Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas esta información y la relevancia de esta decisión que ordenó la Corte. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio.
Al contrario, muchas gracias. Gracias. Y ya les dejaremos en nuestras redes sociales la entrada a este micrositio del CEPAT sobre tortura. Es una información muy importante. Verdaderamente creo que a veces no somos conscientes de la gravedad de la situación de derechos humanos en general, de la crisis. No solamente regularmente hablamos de la crisis de desapariciones forense, pero esta es una realidad cotidiana también, especialmente para los jóvenes. La mayoría de los jóvenes son detenidos de manera arbitraria, son despojados a veces de su patrimonio por parte de las policías municipales. Esto es la mejor de las suertes, y en las otras pues son detenidos y sufren estos casos de tortura.
Que son desde los golpes, incluyen, tan cotidianos desde que te suben a la patrulla.
Y todo el otro repertorio aquí que mencionamos. Vamos a una pausa y volvemos con otra entrevista en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos nuevamente a la línea telefónica. Ahora saludamos con mucho gusto a Aranza. Ella es vocera del colectivo Unidos por Cuyutlán. Cuyutlán es esta localidad del municipio de Armería, en el vecino estado de Colima. Si usted va hacia Manzanillo, es el primer municipio, me parece, que toca la costa antes de entrar a Manzanillo. El caso es que los habitantes de Cuyutlán se están organizando, están resistiendo el intento de una empresa privada para construir una fábrica de azufre, me parece, ahorita de amoníaco, perdón, aquí está. Habitantes de Cuyutlán protestan contra la instalación de esta planta de amoníaco porque creen que pone en riesgo su patrimonio, su salud, no solo de personal, sino también incluso económica por las actividades de producción de sal que realizan los habitantes de Cuyutlán desde hace mucho tiempo. Arancha, te saluda Rubén Martín, buenas tardes, gracias por tomar esta llamada.
Hola, muchas gracias. ¿Sí me escuchan?
Te escuchamos muy bien.
Ah, excelente. Sí, mira, nosotros estamos ahorita haciendo un llamado a la población de todo México y de todo el mundo, porque Cuyutlán es un lugar muy especial. Mira, tenemos un manglar, que es el Estero Paro Verde, que es parte de la laguna de Cuyutlán, y es sitio Ramsar, que es un humedal designado de importancia internacional desde el año 2011. Tenemos ahí en el Estero Palo Verde un tortugario donde el 3 de enero de este año se encontró un nido de tortuga laúd, que es una especie que está en estado crítico en peligro de extinción. Tenemos la sal de Cuyutlán, que si la han probado saben que es una delicia, es
por
una
supuesto.
Cooperativa que existe desde 1925. Esta sal se produce desde tiempos de antes de la conquista. Imagínate, le dicen el oro blanco de Occidente. O sea, tenemos un montón de cosas súper valiosas aquí en Cuyutlán. Y bueno, resulta que el año pasado una empresa de cuyo nombre no quiero acordarme, Fermachem, anunció su intención de construir una planta de amoníaco y urea a 3 kilómetros del estero Palo Verde, donde tenemos el tortugario. Y pues evidentemente en cuanto las personas de ahí nos enteramos, nos empezamos a organizar, hicimos marchas. Este año un grupo de ambientalistas hizo una peregrinación a la Virgen de Talpa, porque somos muy devotos en Cuyutlán de la Virgen de Talpa. Entonces un grupo dedicó su peregrinación para pedir apoyo a la Virgen que no nos pongan esa planta, porque ellos con el argumento económico, ¿no? Son una inversión de 1.500 millones de pesos, quieren producir 3.500 toneladas de amoníaco por día y 2.860 toneladas de urea por día. Lo que estas personas, deténganme, yo tengo mucho que hablar.
No, adelante.
Lo que estas personas de esta empresa están absolutamente ignorando es que Cuyutlán es una zona altamente sísmica, porque la placa de Cocos está en subducción. Entonces hay alto riesgo de tsunami. O sea, ya en 1932 hubo un tsunami que en 20 kilómetros arrasó con todo. Imagínate lo difícil que es reponer un pueblo de un tsunami y que se derramen esas toneladas que ellos quieren tener ahí. Imagínate lo que le va a pasar al manglar, que es un ecosistema altamente frágil. Mira, te voy a hablar del estero Palo Verde.
Así es,
adelante. De las 440 especies que tenemos de animales en Colima, 130 viven ahí. Esto es el 30%. 12 especies están en peligro de extinción de las que tenemos ahí. Imagínate la tragedia que sería.
Arantxa, en este momento, ¿en qué situación se encuentra? ¿Apenas es el anuncio de la inversión o ya empezaron las obras? Mira, ¿ya hay autorización de las autoridades ambientales?
Es muy delicado. Sí. La empresa desistió el año pasado, pero la gente que estamos ahí vemos que ya están construyendo, porque ellos querían hacer esta fábrica y una desalinizadora para usar el agua del mar en su fábrica. Y que ellos dicen que van a regresar el agua limpia ahí al manglar. Hazme el favor, el manglar es un ecosistema altamente frágil, le cambias un grado de temperatura al agua y cambias toda la alcalinidad, todas las especies que viven en esa agua. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que ya están construyendo la planta desalinizadora sin permiso, porque la empresa desistió. El 19 de enero de este año dijeron que van a volver a poner la solicitud, no la han vuelto a poner, pero ellos ya están avanzando. Entonces, pues estamos pidiendo apoyo a todo, este es patrimonio no de Colima, ¿eh?
Así
es patrimonio de México y del mundo.
Sin
Entonces,
duda.
Estamos pidiendo apoyo de la gente consciente, de la gente que valora la vida, de la gente que valora la naturaleza, que nos echen la mano, que compartan en las redes, que estén al pendiente, que si pedimos firmas nos echen la mano con firmas, porque se va a poner un poco ruda la situación. O sea, la empresa parece ser que viene con todo. El 19 de enero empezaron a sacar notas en prensa local, aquí en el Diario de Colima, de que el proyecto va, y ahora ya no le llaman planta de amoníaco y urea, le llaman planta de nitrogenados. Están haciendo también pues una guerra de desinformación para confundir a la población. Entonces nosotros no nos vamos a dejar, nosotros estamos defendiendo. ¿Qué más les puedo contar?
Arantxa,
¿hoy que es el Día Internacional de los Humedales? Están alumnos, investigadores de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos, están ahí investigando aves migratorias. Imagínate, viene gente de las mejores universidades del mundo a ver las aves que tenemos ahorita, y estas personas quieren dar al traste con todo, ¿no?
Claro.
Yo quiero invitar a la gente que vengan. O sea, de verdad, Cuyutlán, hay zonas para acampar, hay hoteles muy económicos, pueden visitar el Museo de la Sal, porque como dicen, nadie puede cuidar lo que no conoce.
Claro.
Entonces, vengan a conocerlo para que nos ayuden a defenderlo, sea por los medios, sea por las redes sociales, como sea que nos apoyen, porque es un lugar muy importante que tenemos que proteger.
Arantxa, te saluda Jesús Estrada. Una duda con respecto a los riesgos. Comentabas en caso de un tsunami, por ser zona sísmica, que eso pudiera desparramarse las miles de toneladas de amoníaco de urea, pero digamos, algo más frecuente que un tsunami, como un huracán, también podría causar,
claro,
dispersar todo eso.
Es una zona de ciclones, o sea, todo el tiempo hay ciclones. Entonces, algo, o sea, no tenemos que esperar 90 años para el siguiente tsunami, o sea, ya los ciclones ya es un alto riesgo, porque es que mira, está a 3 kilómetros del estero, a 3 kilómetros, no es una distancia suficiente, no es, y ellos quieren construir ahí sus contenedores para estas cantidades de amoníaco y de urea, que es una concentración peligrosísima. Me estaban diciendo hoy compañeros que hace como 50 años, en una fábrica de hielo, imagínate, chiquitita, hubo un derrame de amoníaco y murieron personas. En una fábrica de hielo que era una escala mucho menor.
Es gravísimo, así es. Aranza, ¿han tenido algún encuentro o contacto con autoridades que atienda sus exigencias, su demanda de que no se instale la planta?
El día de hoy, los compañeros se reunieron en el Congreso de la Unión con diputados locales y federales que están acompañando la defensa de este territorio. Uh-huh. Justo por eso tuve que tomar yo la llamada, porque los compañeros siguen en la junta empezó a la una. La Semarnat, lo que nos han dicho es que ellos no pueden decir que no al proyecto porque la empresa misma desistió, que hasta que la empresa coloque de nuevo la solicitud de la mía, ellos pueden decir que no. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es informar a la población, porque si llega a ser necesario el momento que necesitemos el apoyo de todos para detener esto, ya estemos prevenidos, que no nos agarren en curva, como se dice, ¿no? Ahorita esta es nuestra tarea, informar a todo mundo. Hay una empresa que quiere poner en riesgo este patrimonio natural y cultural, porque la salina, mira, búsquenla ahorita en Google, sal de Cuyutlán, la salina es un paisaje.
La conocemos, sí, y tienes toda la razón, además del paisaje y de los humedales, en fin, es una zona no solo muy bella para conocer, pero con lo que bien resaltas, de un valor patrimonial y ambiental muy importante, y tienes, me parece, completa razón en exponer estas razones de preocupación de esta empresa, que además, viendo notas solamente del nombre de la empresa, es una de las grandes empresas de la industria energética, estamos hablando de un monstruo corporativo, y ojalá tengan más unidad del resto de las poblaciones y también la escucha de las autoridades, Jesús.
Aranza, yo quería preguntarte, porque en el boletín leí también que además de los habitantes de Cuyutlán, en este movimiento de defensa están integrados también la cooperativa de salineros de allá de Colima y que más organizaciones sociales. ¿Nos cuentas un poco quién más integra, digamos, cuántas personas están conformando este frente y cómo se están organizando, desde hace cuánto comenzó la organización?
Mira, te voy a ser muy sincera. O sea, la organización empezó cuando la empresa anunció su intención, ¿no?
En
no,
septiembre no es que nosotros del año pasado.
Exactamente. Okay. Entonces, te voy a ser muy sincera. Así ahorita yo números no te tengo porque estamos en proceso de conformarnos, de identificar, de asignarnos roles. Ahora sí que estamos naciendo por situación de emergencia. Entonces, pero créeme que en cuanto lo tengamos, por eso vamos a hacer un llamado todavía más fuerte, porque queremos, o sea, que la gente de todo el país y de otras partes del mundo puedan apoyarnos. O sea, eso es lo que más nos interesa, porque sabemos que este tipo de proyectos, ustedes bien lo dijeron, son grandes compañías, es un monstruo. Y pues nosotros, pues sí, los de armería somos 15,000. Pues contra ellos, ¿qué vamos a poder? Pero si logramos que el resto de México y el resto del mundo diga, esto a mí me interesa, esto a mí me parece valioso, lo vamos a lograr. Eso estamos seguros. Entonces, ahorita por eso estamos informando. Informar, para que ya tengan conocimiento de este lugar. Les digo, vengan, es súper barato venir a Cuyutlán, se vienen a la carretera Manzanillo, y ahí vienen los letreros, ahorita no están cobrando las casetas a Manzanillo, entonces hay para acampar, hay hoteles de todos presupuestos, vengan a ver el estero Palo Verde. Ahorita, este año tenemos más aves migratorias que otros años.
Pues estoy seguro, Aranza, que muchos tapatíos les harán eco tus palabras, porque Cuyutlán es un destino turístico que de muchas familias tapatías, especialmente en años anteriores, donde era uno de los principales destinos turísticos, de tal manera que muchos recordarán y no querrán que se pierda ese patrimonio. Y pues están abiertos estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, que también se escucha en Colima, para seguir, para que nos sigan contando de esta lucha. Seguimos en contacto con ustedes, Aranza.
Muchísimas gracias por abrirnos el espacio, de verdad, y cualquier cosa, aquí estamos en Unidos por Cuyutlán, ahí en el Facebook, y pues ahí estaremos mostrando noticias e iniciativas y cómo pueden apoyarnos.
Seguiremos en contacto más adelante, Aranza, sin duda. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Pues muy importante este llamado, muy completo me parece, nos hace esta narración, Arancia, de este movimiento, como bien dice, que va naciendo, va surgiendo para oponerse a esta gran empresa que es Fermaca. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes y de esta semana.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, ya les de hecho, en la semana comentamos que también hay casos de despojo, de resistencias contra despojos en la capital de Oaxaca contra la gentrificación y también en Oaxaca en contra del corredor interoceánico. Ya les compartiremos algunas notas. Es una realidad que está presente en todo el país. Para cerrar, vamos a compartirle otro tipo de notas. Una que parece chusca porque pues el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco estaba muy contento, muy satisfecho con su campaña Votar Chingón y que cree que se la mandaron a la chingada. Le dijeron que la tiene que cancelar porque hubo una queja del representante del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Hamlet García Almaguer, en la que me parece que con razón justificaba que la campaña del Instituto Electoral pues prácticamente hacía una réplica de la campaña de la candidata del PAN-PRI y PRD, Xochitl Gálvez, porque ella el lema, uno de sus lemas centrales es por un México chingón, y la campaña del Instituto Electoral, es decir, del organismo que debe cuidar una organización imparcial de las elecciones en Jalisco, su lema era votar es chingón, pero por esas razones, como le digo, se la mandaron a la chingada esta campaña. Y vamos a estar muy al pendientes también de las listas que ya va a publicar Morena de los candidatos. Entre otras novedades es que Omar García Harfuch, el que fuera secretario de Seguridad de la Ciudad de México, que era un prospecto a ser el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Morena y partidos aliados, y que pues por las críticas de su historial, de su pasado, finalmente llegó una candidata mujer, que es la delegada de la alcaldía de Iztapalapa. Así es. Y aparece Omar García Harfuch y también Ernestina Godoy, el quien fue fiscal de justicia de la Ciudad de México, también entre los candidatos al Senado. Allá en Guerrero aparece también en reelección Félix Salgado, José Antonio Álvarez Lima y Ana Lilia Rivera en Tlaxcala.
Félix Salgado otra vez, es impresionante con la situación como la que está Guerrero, que siga apareciendo este personaje en esta lista. Pero bueno, estaremos pendientes la próxima semana, sale la lista completa, por cierto, de Morena para todas las candidaturas, diputaciones y demás.
Bueno, y para cerrar algunas notas del ámbito global, justo como lo habíamos compartido la información con Pedro Rojas en este contacto que tuvimos desde Washington con el corresponsal de Univisión, México queda atrapado en esta retórica anti-inmigrante. Hay una nota de la agencia AFP y señala que los republicanos acusan al presidente Biden de llevar a cabo una política de fronteras abiertas con unos 10.000 migrantes interceptados a diario en diciembre. Los más radicales hablan de invasión. Los demócratas lo desmienten alegando que han deportado aproximadamente 460.000 personas en poco más de 7 meses hasta finales de diciembre porque incumplen las condiciones para entrar. Pero sus explicaciones caen en saco roto entre los conservadores.
Hay una cuestión muy grave, que desde esta semana hay cientos o miles de personas armadas de extrema derecha de diferentes partes de Estados Unidos viajando. El punto de concentración es mañana en toda la frontera de Estados Unidos como una forma de apoyar al gobernador de ultraderecha de Texas y de frenar la migración. Estos muchos especialistas, ya lo dejamos la nota, lo ven como algo sumamente preocupante, que recuerda incluso, se habla a ecos de la guerra civil.
Es terrible cómo seres humanos son utilizados como o considerados como desechables en la retórica antimigrante de ambos partidos, inflamando estas vetas, dice en esta nota de la AFP. Trump, favorito para la nominación del Partido Republicano, da cara a las presidenciales de noviembre. De cara a estas presidenciales, martilla en cada mitin la misma idea. Biden es débil y ha abierto la frontera de par en par. El magnate promete la deportación interna más grande de la historia de Estados Unidos si regresa a la Casa Blanca, porque los migrantes envenenan la sangre del país. unos comentarios que le han valido comparaciones con Adolf Hitler. Vea usted la retórica en la que han caído estos infames políticos de Estados Unidos. Y para cerrar, en Argentina, ayer, en días pasados, en el Congreso se estaba discutiendo la ley Ómnibus, que es en realidad un paquete de cambios a más de 300 leyes, pero entre otras cosas desregula la economía, privatiza las empresas privadas. Pero ayer, mientras los diputados en el Congreso de la Nación en Buenos Aires discutían este paquete de leyes, afuera se desató la represión. Más de 60 heridos, entre ellos periodistas, camarógrafos, fotógrafos, así como detenidos, cuya cifra se desconoce, fue el resultado de una brutal represión de las fuerzas de seguridad ayer, que emplearon balas de goma, gases pimienta y lacrimógenos, así como chorros de agua a presión, contra una manifestación pacífica en rechazo al paquetazo del presidente ultraderechista Javier Milei. Es el recuento que presenta la corresponsal de La Jornada, Estela Caloni.
Ahí se lo dejamos en la red. Por cierto, el FMI ya le va a prestar 4,000 millones de dólares a Milei para que siga supuestamente recuperar la economía, pero es el seguir en la lógica del endeudamiento.
La portada del diario Página 12 de allá de Argentina, pues es muy elocuente. Dice: a palazos así se detuvo y se contuvo la manifestación social, que quiere evitar a toda costa que se apruebe este paquete de medidas. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a quedarse en Voz de la Luna con nuestra amiga y compañera Gaby Bautista. Que tenga buen fin de semana. El próximo lunes lo invitamos de nuevo a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces. Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.